Muy buenas tardes, gracias por estar aquí unidos otra vez en nuestro canal de YouTube, Twitter, canal de podcast y nuestra página en Facebook. Hoy tenemos uno de los conversatorios más bonitos que quizás nosotros podamos encontrarnos para analizar pues la temática de inclusión educativa, social, laboral que que enfrentan un grupo de personas en Colombia que no pueden pasar desapercibidas. Hoy vamos a hablar de la población sordoceguera y su experiencia con la educación formal. Todos esos niños y jóvenes quienes buscan una educación que les permita salir adelante, ser, escolarizarse, certificarse y ser alguien en sus vidas para sentir que aportan, para sentir que están incluidos y que cuentan en los colectivos sociales y en sus familias. Hoy nos acompaña una conocida de nuestra institución, la maestra Patty Vivian Jones. La maestra Patty Vivian Jones es profesora en música de la Oral Roberts University en Oklahoma, con maestría en orientación escolar del sordo de la Universidad de Duluth en Washington y con maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja en nuestro país con esta comunidad desde 1982 para la comunidad sordociega. Y en 1986 se dio a la tarea titánica de crear el Colegio Filadelfia para Sordos, del cual también fue su rectora con el único objetivo de brindar una opción de educación formal y bilingüe para niños y jóvenes sordos hasta grado 11. Algo que muy poco vamos a ver en nuestro país y quizás en América Latina. Bienvenida, profesora Patty Vivian Jones, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Tyron. Muchas gracias.
Gracias a usted y también tenemos la participación como intérprete de Ruth Aldana, quien trabaja con la profesora Jones en la ciudad de Bogotá. Profesora Jones, ¿pudiéramos hablar un poquito del panorama de la población sordociega en el país?
Sí, estaba mirando nuevamente cifras y todo, y una cosa que me pareció muy interesante es que en el censo estaban sacando que la mayoría de las personas sordociegas son personas mayores de 70 años, ¿cierto? Nuestra preocupación es más para la niñez y la juventud sordociega, y es una población que podemos decir que todavía se están encontrando, ¿verdad? Tanto ustedes allá en la asociación y nosotros aquí en Bogotá, esa población está escondida. Cada rato uno habla con alguien y de pronto ellos dicen, ah, sí, en algún pueblo o en otra parte del país, sí, allá hay un niño que yo creo que es sordociego, ¿no? Entonces la población ha sido desconocida en general, ¿no? Aquí en el país, entonces, pero está saliendo a la luz más y más por el esfuerzo de tanto del gobierno, del mismo Instituto Nacional para Sordos, el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos y para Ciegos, el INSI, también para la Asociación Nacional de Sordos Ciegos, SURCOE. Todos estos espacios están luchando junto con instituciones y colegios como nosotros y como ustedes para ver dónde está la población. Entonces, uno, la población no es muy evidente. Segundo, no hay muchas oportunidades porque el tema de todo lo que abarca la educación de esa población, muchas veces hay gran desconocimiento. Y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo puede ser, algunos de nuestros estudiantes han sido personas sordociegas, se dice sordociega, pero la persona de pronto tiene algo de restos para ver, ¿no? O algo de lo que se llama restos auditivos, pero no le sirve para la vida diaria, ¿verdad? Para hacer todas las actividades que necesitamos hacer. Entonces, ellos necesitan la lengua de señas, necesita la lengua de señas táctil en algunos casos, necesita el braille, o sea, ellos tienen unas necesidades que la mayoría del sistema está luchando para proveer. Y una cosa que me gustaría decir en este momento que estamos con una población, o tal vez alguien va a ver el video en el futuro, si vive en un pueblo, si vive en un municipio, busca a alguien que que le puede ayudar con la educación si usted tiene un hijo sordo ciego, una hija sordo ciega. No lo deja así, sino más. Un ejemplo para dar no más allá de eso, tuvimos un graduado, Samuel Valencia, que hoy terminó su bachillerato con nosotros. Hoy en día Samuel Valencia tiene su grado de la universidad de psicólogo y también es el presidente de la Federación, la Asociación Nacional de Sordos Ciegos aquí en el país. Entonces a mí me parece que uno tiene que ver que ellos también pueden tener una vida plena, pueden tener muchas oportunidades, pero lo van a tener cuando vamos todos de la mano, todos nosotros, para que la población pueda estudiar primeramente. Ya hablando de temas de empleo, muy difícil la situación del empleo para las personas sordociegas. La mayoría viven con familias, sus familias dependen de sus familias. En algunos casos son personas sordociegas, pero tienen alguna otra dificultad de salud que también afecta en su capacidad laboral, ¿no? Entonces hay muchos espacios que todavía les falta para oportunidades y no hablar de la vida social, porque desafortunadamente muchos de ellos quedan en sus casas todo el tiempo, lo que estamos viviendo ahora.
Profesora Pati Vivian, entonces pudiéramos entrar a hablar un poco, ¿existe verdadera inclusión de las personas con sordoceguera en el país? ¿A qué se están enfrentando? Por ejemplo, gracias que usted se dio a la tarea de crear el Colegio Filadelfia en Bogotá, que es muy reconocido en todas estas experiencias de procesos de inclusión, pero digámoslo, en otros mismos sectores de la capital del país o a nivel regional y de provincia, hay muchas dificultades para aceptar a una persona con sordoceguera al proceso de educación formal. Digámoslo también, acceso, ¿tendrá usted experiencias con sus estudiantes al acceso a los servicios de salud, de recreación, de que estamos supuestamente modernizando nuestras ciudades, nuestros servicios, nuestra infraestructura y capacidad para dar una oferta a una gran mayoría de la población, pero nos estamos olvidando de un sector poblacional que crece día a día o que está ahí, no muere temprano, vive como otra persona normal, claro, en un promedio de vida normal? ¿Cuál es ese sofisma de inclusión de las personas con sordoceguera que podemos vivir ahora en Colombia?
Sí, yo creo que una de las cosas importantes es recordar que uno tiene que saber quién es esta persona, ¿cierto? Muchas personas dicen, ¿qué es un sordociego? Antes de conocer del tema, hace muchos, muchos años, yo pensé que era una persona que no oía nada, que no veía nada, pero ya con el tiempo he entendido que cada persona sordociega tiene su propia experiencia y su propia forma de relacionarse con el mundo. Y creo que muchas personas no saben qué hacer. Yo pensaría que no es tanto una falta de voluntad de parte de las entidades y las personas, sino tal vez un falta de más conocimiento sobre el tema, ¿cierto? Y de tener las herramientas necesarias para que se sabe que se puede brindar una educación formal que sirve para la persona sordociega, la estudiante sordociega. Entonces yo diría, en ese momento la inclusión es algo soñado, deseable, que queremos, pero creo que hay muy pocos espacios que estamos viviendo que vemos que realmente la persona sordociega tiene plenitud, tiene amistades, tiene vida social, tiene educación, participa en los juegos, puede estudiar en igualdad de condiciones con los demás, puede aspirar a tener un trabajo en el futuro. Creo que todavía nos falta mucho camino para llegar a un espacio que realmente eso existe, y no solamente en las ciudades grandes, que generalmente son los primeros espacios, pero en toda la nación.
Si no fuera por la experiencia de su colegio y de montar esa empresa titánica para abordar y darle un espacio a esta población de ser y desarrollarse, En su conocimiento y experiencia por Colombia, hay muchas barreras, hay falta de oferta. Si no fuera por el Colegio Filadelfia, por ejemplo, que es su caso, ¿existen otros colegios o hay un avance, por lo menos, de instituciones de educación formal que digan, estamos abiertos a recibir, tenemos los especialistas docentes que pudieran aceptar al menos uno o dos por intentar y experimentar y abrirnos a brindar una oportunidad? Por ejemplo, su colegio tiene una ubicación en la ciudad, pero no está al alcance en distancia de quizás una persona lejos, a las afueras, en una localidad, por las dificultades de transporte para ellos mismos, lo que implicaría, y porque quizás algunos de ellos tienen acompañados de otras discapacidades que les impiden una movilidad más rápida y efectiva. Si no fuera por el colegio, ¿qué pasaría en ellos? El gobierno, voy, toco la puerta, mi hijo tiene sordoceguera. ¿Ustedes a qué panorama se han enfrentado? ¿Qué verdades y qué mentiras?
Sí, yo creo que me hace pensar, pero en las alianzas, ¿verdad? Primeramente, he visto muy poco espacio a nivel de colegios privados que no sean de sordos o de personas ciegas, por ejemplo, que generalmente están con las personas oyentes. He visto muy, muy, muy pocos lugares que han abierto sus puertas. A nivel del gobierno, sí, existen personas sordociegas en el sistema educativo formal del gobierno, pero muchas veces se enfrentan lo que enfrentamos también nosotros, es la experiencia de cada persona sordociega, en qué nivel va. Por ejemplo, nosotros hemos recibido estudiantes de 12 años, que es su primera vez de estudiar en educación formal, una persona sordociega. Por supuesto, esa persona no llegaba ni con lengua de señas, que es lo que usamos en el colegio, ni llegaba con mucho conocimiento a nivel académico. Sí tenía lo básico para vivir, por supuesto, sabía vestirse, comer, etcétera, pero no tenía todas las habilidades que necesitaba para estudiar. Entonces, eso es el caso muchas veces y en muchos colegios es muy difícil que tenga una sola persona que se puede dedicar a un solo estudiante. Eso son cosas ya de pues, económicos y todo. Y creo que sería muy bueno que haya más personas con conocimiento del tema y cómo manejarlo, porque sí es un gasto mayor, ¿cierto? Por ejemplo, el colegio gasta plata por cada persona sordociega. Tenemos que tener o un mediador o un intérprete por cada uno y debe haber más de uno para hacer turnos. Entonces, estamos hablando de un gasto que la mayoría de los colegios tienen, por ejemplo, 60, 40 estudiantes en una clase. Pagar por una sola persona, pagar un intérprete o un mediador es un gasto mayor, pero como son ciudadanos colombianos, tienen derecho a la educación, son niños y jóvenes que tienen todo el derecho a la educación. Entonces queremos ver que las instituciones como acepten el reto, que exigen más capacitación para sus docentes, para toda su población, y yo diría para los administradores, porque el docente y intérprete, los intérpretes de lengua de señas en diferentes espacios necesitan el apoyo, el respaldo de la administración. Entonces es muy importante que no solamente a nivel de docencia, sino a nivel de la administración de los colegios e institutos educativos, hay un entendimiento sobre el tema de las personas, los estudiantes sordociegos y cómo abrirles la puerta en su institución.
Sí, ¿ha cambiado la legislación o existe para la legislación en Colombia la población sordociega? En el caso, por ejemplo, de la población multidéficit, ellos prácticamente son invisibles. Pensaría uno que bajo la misma medida está también ahí incluidos el grupo de la población sordociega, personas con discapacidad y quizás ellos pueden ser quizás funcionales hasta cierto punto, pero su discapacidad principal, la sordoceguera, implica una serie de requerimientos que pueden ser costosos al inicio, pero que ya desarrollados y de forma rutinaria puede ser un ejercicio quizás que beneficie a muchas personas y ellos mismos convertirse en personas que apalanquen y ayuden a unas nuevas personas que se nos presenten en nuestras instituciones como sordociegos. ¿Qué podríamos hablar entonces de cuáles son los requerimientos que necesita una persona con sordoceguera para salir adelante? Es decir, ¿cuál sería la estimulación temprana si eso se identifica y se aborda desde cuando son muy pequeños o cuando ya son adolescentes y se pretende en la adolescencia abarcar situaciones que no se hicieron cuando estaban en la primera infancia, pero que también estén incluidos en un colegio, pero que también aprendan, pero que también quizás tengan destrezas de algún oficio que les permita entretenimiento, pero también les permita rutina y quizás en el futuro un ingreso laboral si tienen la suerte de vincularse a alguna microempresa o tipo de industria? Esos requerimientos, ¿qué serían? ¿Terapéuticos, educativos, incentivos públicos y privados? ¿De qué manera? ¿Cuáles son reales y cuáles aún usted, por ejemplo, desde 1982 está esperando ver en el país?
Sí. Bueno, cuando nosotros empezamos el colegio en 86, empezamos con 6 niños sordos, ¿cierto? Entonces no teníamos en esa época estudiantes sordos ciegos. Realmente el programa formal de nosotros empezó en 2006. Empezamos con el apoyo, la ayuda de Surcoy, del ENSOR, de otras amistades, gente que conocía muy bien la población. Y estas personas siguen siendo apoyo para nosotros, para consultas y para saber qué es lo último, qué dicen las personas sordos ciegas a nivel mundial, qué es lo que se exige. Yo creo que el país, en cuanto a las leyes y todo, ya existen leyes a favor y todo, existe en la ley estatutaria que recibió lo de la ONU, de la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad. Creo que eso da una base para todo, ¿cierto? Esas leyes. Pero las leyes hay que hacerlos vivir, ¿verdad? Hay que hacerlos reales. Lo que nosotros vemos en el momento es que podemos estar trabajando con un estudiante sordo ciego, pero no tenemos claro cómo, no es que no tenemos claro, digamos que no hay una seguridad que él o ella puede ingresar al empleo o ingresar a un estudio en el mayor. Por supuesto, es más fácil el estudio porque uno puede contratar una persona para ser guía intérprete, para acompañar a la persona en su proceso educativo a nivel universitario, SENA, a lo que es una carrera técnica. Sin embargo, nosotros seguimos hablando tanto en el colegio con nuestros exalumnos sordociegos, cómo son las oportunidades, y lo que vemos es que hace mucha, mucha falta. Nosotros no trabajamos realmente los primeros pasos, ¿verdad? Lo que comentaste. Nosotros no estamos en este momento trabajando, digamos, los primeros 5 años con los niños sordos ciegos, porque la mayoría de ellos están en lugares que son más enfocados a terapias, porque hay que darles una base. Sería genial hacerlo, pero ese no lo hemos hecho todavía. Nos han llegado después. Entonces, cuando ellos llegan a nuestro colegio, ellos ya son autónomos en muchas cosas, pero generalmente no llegan con una buena comunicación, ¿verdad? Entonces, aquí en el colegio, lo primero que hacemos es cosas de la lengua de señas, ¿verdad? Empezar una comunicación. Y para ir a una socialización, porque si no hay una aceptación de la población en el espacio, es muy difícil. Para nosotros ha sido esencial que los estudiantes sordos reciban los sordos ciegos. A mí me gusta mucho lo que dice Henry Mejía, de Penascol. Henry siempre dice, los sordos ciegos son nuestros primos, ¿no? Como que hay una relación entre la población sorda y la población sordociega. Entonces, para nosotros ha sido muy importante en X momento un estudiante, digamos que un docente anuncia algo en el almuerzo, en lengua de señas, por supuesto, y de una vez ellos dan la vuelta y lo comunican con la persona sorda que está almorzando, sordociega que está a su lado almorzando, ¿cierto? Porque ellos quieren que ellos estén incluidos, buscamos formas de incluirlos en la recreación, en la educación física, y por supuesto están en clase, pero eso requiere que hay un, digamos, cuando son más jóvenes o más nuevos en el sistema, nosotros, el rol de esa persona para nosotros es mediador. Ya después, casi siempre la misma persona sordociega empieza a exigir más información, más conocimiento, más qué palabra dijo, etc. Y esa persona ya es el rol de intérprete, ¿no? Para explicar un poco la diferencia para los que pronto no están en el sistema, no sé. El mediador tiene que coger todo lo que pasa, toda la comunicación, y ponerlo a nivel del entendimiento de ese niño. Y cuando el niño llega, puede ser que su entendimiento es muy básico. Si yo llego y digo, ¿cómo te fue hoy? Y le digo, todo en señas, el niño no sabe qué significa eso. Entonces uno tiene que coger la información y darle de una forma que ese niño va captando lo que está pasando. Alguien entró en el salón, esto es plastilina, sí, todas las cosas. Y a la medida que tiene más comunicación, ya exige más información, ya esa persona es un intérprete que también tiene como intérprete a su cargo darle la información extra que no percibe. Por ejemplo, alguien tocó la puerta o alguien entró en el salón porque a veces no puede ver bien tu alguien. Entonces es un rol diferente, ¿no? Entonces yo creo que como básico tiene que existir eso. Ya lo que comentó, lo que estaba comentando sobre hay sordos ciegos con otras discapacidades o la situación de las personas con discapacidad múltiple, ¿cierto? Ellos necesitan ciertas cosas, por ejemplo, de pronto necesitan una terapia física, necesitan varias cosas. Es importante que estos están, pero quiero decir, a veces digamos que en un instituto muy grande puede haber eso, ¿cierto? Donde ustedes puede existir eso, pero tal vez no existen todos los colegios. Entonces uno tiene que hacer alianzas, uno tiene que buscar hasta universidades. Nosotros hace muchos años tenemos la Universidad Nacional trabajando la mano con nosotros, no en el tema de sordoceguera, sino en la adquisición del segundo idioma en las personas sordas. En cuanto a la parte que necesitamos, digamos, que pienso yo que los sordos ciegos necesitan a nivel país, a nivel, yo creo que primeramente solucionar la parte de la educación me parece esencial, pero al lado de eso ciertas dificultades de salud, ¿cierto? Hay ciertas cosas que ellos necesitan que su CPS responda. Y el hecho que uno es sordo ciego no quiere decir que uno nunca va a tener un problema psicológico. Como todo el mundo podemos tener problemas psicológicos, ellos necesitan atención en ese campo también. Y ellos necesitan tener la seguridad que ellos van a poder tomar sus propias decisiones, ser determinantes sobre las cosas que les gustan. Muchas veces la gente se olvida que ese niño tiene gustos y debemos como respetar esos gustos, ¿cierto? Yo entiendo que uno tiene que comer, como dice con mi padre, tiene que comer la sopa, ¿no? Pero de todas formas, si el niño prefiere vainilla y no chocolate, pues ok, eso no es un problema, ¿no? O sea, hay que conocer la persona, conocer sus gustos y empezar a darles oportunidades de tomar decisiones acordes a sus edades y todo, para que puedan crecer y ser autónomos. Si no digo autónomos en el sentido que va a vivir solos de pronto no, van a tener de pronto una persona que interprete a su lado, etcétera. Pero ellos toman la decisión. Si el intérprete no toma la decisión, los padres no están tomando todas las decisiones, no, sino ellos toman sus decisiones o viviendo en la misma casa con la familia, tienen que tomarlo en conjunto, pero no ignorar sus deseos. Me hizo recordar un video, y quiero después lo voy a enviar. Hay un programa en los Estados Unidos que es presentado por una persona sorda y es información diaria como de interés, de importancia. Y cuando empezó la pandemia, ellos entrevistaron personas sordociegas. Yo tengo un grado de Gallaudet, de la Universidad Gallaudet, pero ellos entrevistaron estudiantes sordociegos que están trabajando y estudiando allá. Y me impactó mucho lo que comentaron. Ellos dependen, en ese caso, de mano sobre mano para la interpretación, ¿verdad? Entonces, la persona sordociega descansa su mano o así, arriba o abajo de las manos del intérprete. Pues con la situación de COVID y la distancia social y todo eso, la universidad tristemente sintió obligada a tomar la decisión que sus guías intérpretes no podían seguir trabajando porque estaban exponiéndose con ese acercamiento físico a otra persona. Entonces los sacaron, ¿cierto? De los que ellos pagaron para hacer ese trabajo. ¿Y qué hace el estudiante sordo ciego que en ese caso vive en la universidad, ¿cierto? No está viviendo en su casa con la familia, ¿no? Está, entonces ya hay un aislamiento muy profundo. Como mencioné antes, cuando empezó eso, Samuel Valencia hizo un escrito. Y dentro del escrito él dijo, ustedes ya entienden cómo es nuestra vida, ¿cierto? Porque todos nosotros ya estamos en la casa y no podemos salir como al gusto, etc. Y él hizo un muy bonito escrito diciendo, ya no se entienden porque así ha sido, es nuestra vida, ¿cierto? Entonces me pareció muy impactante pensar que en ese momento, en especial necesitamos pensar en su situación, pero volviendo a la parte, yo creo que es importante tener las terapeutas, los docentes, los intérpretes, los mediadores y la parte, los materiales que se necesitan, pero sobre todo reconocer que es una persona. Y mi recomendación siempre a los intérpretes de lengua de señas con quien he trabajado antes, sobre todo porque ahora hay otros espacios que los entrenan, piensa que fueras tú, que tú no eres la intérprete, sino tú eres la persona sorda sentada allá. ¿Qué quieres de tu intérprete? Y yo pienso que es importante preguntar a las personas sordas ciegas, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que deseas en tu vida? Porque nosotros, yo no soy sordo ciega, yo no crecí sordo ciega, yo no puedo saber todo lo que ellos pueden anhelar. Entonces, a mí me parece de suma importancia que los padres de familia, los hermanos, los tíos, los primos, nosotros que trabajamos en colegios, los que trabajamos como terapeutas y todo, que preguntan a ellos qué es lo que necesitan de asistencia, porque ellos son los expertos. Y por supuesto, hay necesidad que el presupuesto que existe en el gobierno, que dan la parte que corresponde para la educación, para asegurar ese derecho a la educación.
Bueno, todo este pasaje que usted nos ha comentado y compartido solo demuestra que si no fuera por la iniciativa privada de instituciones como la suya o la nuestra en llenar los vacíos en que el Estado y el gobierno ha dejado de ejecutar para promover quizás unos estándares de vida digna, sobre todo en la población más vulnerable y en las personas con discapacidad. Más adelante hablaríamos de los efectos de esta pandemia y cómo esto transforma y es un gran irruptor en los servicios que nosotros prestamos y en los avances de la familia y de los pacientes. Pero quizás, ojalá, la misma pandemia sirva para cambiar la narrativa de la discapacidad en el mundo, la narrativa social, donde por lo menos por unos pocos meses, en algunos más que otros, hemos vivido en parte lo que han vivido las personas con discapacidad todas sus vidas a lo largo de la historia. Encierro, estar excluidos, aparte. Muchas personas típicas tenían como su máximo activo personal el intercambio social, la cercanía, su imagen, todo su lenguaje, el poder ser un excelente ejecutivo de ventas, un buen gerente, un buen vendedor, un buen profesor, y ahora todo eso quedó en la nada. Las principales, quizás, destrezas o habilidades que tenían las personas quedaron relegadas a un segundo plano y a cada uno le ha tocado reinterpretarse para poder a través de otro plano dimensional, la virtualidad, tratar de conseguir un poco lo que era antes posible en el mundo real, en el mundo del tú a tú, del cara a cara. Vemos que si no fuera por la iniciativa privada, toda esta población con discapacidad seguiría aún rezagada si esperamos a que el Estado tome la iniciativa y la voluntad política de asignar los recursos que esta población requiere, al menos para que tenga unos mínimos de vida digno, de ingreso, de alimentación y de acceso a la salud. Nos comenta una persona, les voy a mostrar el comentario que nos hace, y ella dice que también las barreras son familiares. Muchas personas en las familias no creen que estas personas serán adultos, serán ancianos, tampoco les demeritan que vengan con todo un paquete emocional como el resto de las personas y que van a tener anhelos, ideales, deseos, ganas de enamorarse y sentir que alguien se puede enamorar de ellos y hay que encontrar el escenario posible donde esas circunstancias puedan ser reales y que sobre todo los padres de familia no van a estar ahí para acompañarlos siempre. En ese trasegar del Colegio de Filadelfia o de institución como, o de una institución como Asopormen, habrá un camino de enseñanzas, habrán por lo menos algo se habrá en este aprendizaje a lo largo del camino, siendo ese salvavidas que va a interpretar los requerimientos de todos esos niños y jóvenes que han llegado al colegio. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes con los que nosotros, el resto de la sociedad, que tenemos en nuestras manos, que agilizar la carga de ellos y mejorarles la autopista por la cual ellos deben conducirse para salir adelante, desarrollarse, generar un proyecto de vida? ¿Qué aprendizajes que ustedes han encontrado deberían ser de dominio y conocimiento colectivo?
Sí. Creo que es muy importante el comentario de Marlene Afonso, porque sí, la persona tiene el apoyo de la familia, el entendimiento, la comunicación, todo es posible, ¿verdad? Pero si la misma familia no acepta a la persona tal cual, que no tiene las herramientas de comunicación, que no apoya en el momento necesario, es muy difícil que la persona va a tener éxito en, por ejemplo, en el colegio. Por supuesto, hay gente que lo logran a pesar de, pero mucho más bonito que la familia acompañe el proceso. Una de las cosas muy importantes acá en el colegio ha sido el programa que trabaja con las familias. Y lo que nosotros hemos aprendido por medio de ese programa de Hogar Feliz, que lo maneja Cristina Rosso, creo que una de las cosas importantes es que para las instituciones, para los colegios, los aliados más fuertes, tal vez que podemos tener, son las familias. Ellos tienen un compromiso que no es solo por 11 años de estudio, 13 años con preescolar, ¿verdad? Es un compromiso toda la vida. Y creo que ellos tienen experiencias que nosotros debemos aprender de ellos, pero también nosotros tenemos información y experiencias que les puede fortalecer y acompañar a ellos en su experiencia. Me imagino que es lo mismo para ustedes allá en Bucaramanga, que ustedes no pueden solamente hablar con el estudiante o la persona que viene, sino tiene que conocer la familia, hablar con ellos. Y en estos momentos, más que nunca, hemos apreciado esa alianza con las familias. Eso es tan importante. Yo admiro mucho las padres de familia que, al saber que tenía un hijo sordo o un hijo o hija sordo ciega, que ellos decidieron aprender la lengua de señas y así llegar a ser intérpretes, ¿cierto? Se comprometieron, se esforzaron para tener una comunicación plena, porque eso cambia la vida de ese niño, esa niña, que pueden llegar y comentar a la mamá todas las cosas de la vida como cualquier niño, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, ¿no? Esa parte de esa alianza. Y sin eso creo que se puede, pero es muy difícil. Y yo puedo decir que para mí las familias, tenemos amistades entre las familias, ¿cierto? Y una cosa para nosotros en Colegio Filadelfia para Sordos que ha sido tan importante es reconocer que no es una relación que nosotros los docentes, nosotros los terapeutas o guías, intérpretes, lo que sea, y las familias. No, es una igualdad, porque ellos tienen algo para nosotros y nosotros tenemos algo para ellos. Pero también los mismos padres de familia tienen una información entre ellos. Ellos se reúnen, toman tinto juntos, charlan sobre sus situaciones y así van aprendiendo, van cogiendo ideas para que ellos mismos puedan tener familias solidarias, familias que van a funcionar bien y que hay realmente un amor real que se muestra y se comunica, no solamente algo guardadito en el corazón, sino algo que funciona en la familia. Me parece eso tan importante para la vida del niño sordo o sordo ciego, contar con su familia y lo importante de la comunicación. Un modo de comunicación, si está hablando con ellos, si es un niño con implante coclear, si es un niño que creció con terapia lenguaje, o si es un niño usuario de señas, pero que existe la comunicación. Parece esencial, pero la comunicación tiene otra parte, y es la comunicación no es solo conocer el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, uno llega al país y aprende más español, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que mi español es perfecto, no. Pero a pesar de eso, me logro comunicar. Ese es lo importante, que haya una comunicación, un entendimiento entre nosotros y los demás. No es solamente un mando de aquí a allá o de allá a aquí, sino es un diálogo. Y creo que cuando la familia de la persona sordociega llega a dialogar con esa persona, pues ya puede surgir cualquier cosa buena para el futuro.
No pudiéramos dejar pasar que para la población con discapacidad y quizás la población sordociega, esta pandemia del COVID-19 ha sido un irruptor de todos los procesos para llevarnos a todos a replantear eso que considerábamos normalidad y aquello que considerábamos quizás ineludible en nuestras vidas. Hoy significó que era un elemento, una distracción, un espacio no esencial con el cual nosotros podríamos seguir adelante. En el caso del proceso de educación, inclusión de las personas con sordoceguera, seguramente, al igual que las personas con discapacidad múltiple, ha significado un irruptor que en demasía tiene muchos efectos quizás negativos mientras nos adaptamos al tiempo que esto pueda durar. ¿Cómo ha sido para el colegio el proceso de estos niños y jóvenes, ustedes como mediadores, intérpretes y en últimas las familias que ahora tienen que volverse como coterapeutas, copartícipes en casa para poder sacar adelante el año escolar y el proceso que llevan?
Bueno, fuera de que fue una sorpresa tan grande toda la situación, que creo que es nuestra experiencia para todo el país, ¿verdad? Todo el mundo. Y que fue sobre tiempo, ¿verdad? No teníamos como 3 meses para organizar y pensar y asegurar que todo el mundo tenía computador o tablet en la casa, que todo el mundo tiene buena conectividad, o como todo el mundo sabe usar Zoom o algo así. No, era ya sobre la marcha. Anunciaron en Bogotá ¿cómo se llama? El simulacro. Y ya la otra semana, en menos de una semana, ya estábamos en la cuarentena, ¿verdad? Quédate en casa. Y lo que hemos visto para todos los estudiantes, esos elementos tecnológicos son muy importantes y no todos tenían todo lo que necesitaban. Y la otra cosa, hablando específicamente de la situación de las personas sordociegas, es una cosa que, por ejemplo, la estudiante sordociega que ya este año va a recibir un certificado, según cómo terminamos el año, ¿cierto? Pero digamos, es una cosa que yo estoy a un poco espacio, medio metro de ella, estamos charlando en lengua de señas, eso es una cosa. O en clase, que ella tiene su guía intérprete, cualquier duda, cualquier cosa se puede aclarar en ese momento. Es otra cosa en Zoom. Todos los detallitos de la cara, todos los movimientos del cuerpo no son tan fáciles de captar. O alguna inquietud como que no quiere preguntar, pero no está seguro, cuando normalmente uno diría, quedó claro, o te explico otra vez, o uno de los otros compañeros le explica de nuevo algo. No, esa información se pierde mucho en el sistema. Y fuera de eso, esa persona tiene restos visuales. Entonces, acercándose mucho a la pantalla, logra ver. Pero ustedes todos sabemos que cuando uno va muy rápido, a veces en Zoom empieza a ser... parece una pintura o algo, ¿cierto? Las manos, es un movimiento común, no se ve con claridad. Entonces, eso es verdad para todos nosotros, cuanto más para una persona que tiene dificultades para ver. Entonces, para nosotros ha sido un reto buscar formas, empezar a hablar, dialogar con la familia, cómo hacemos para que eso sea mejor, como buscamos. Y aún así, no está de todo solucionado. Todavía estamos luchando para que sirva mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese momento yo puedo ver con mucha claridad mi pantalla y la intérprete y todo. Pero he tenido otras experiencias con los estudiantes en clase que no se ve con claridad, o alguien dice algo y uno queda ya como, toca repetirlo. Y no solo personas sordociegas, todas las estudiantes sordas también. Entonces, hay muchas cosas que luchamos. La docente sociales decidió que ella iba a hacer unos videos, o sea, no solo depender de Zoom, sino una serie de videos sobre sus temas y otros materiales que ellos podían ver primero, porque era más fácil ver el video que ver en vivo, ¿cierto? Y con eso ya toma un tiempo en vivo y se puede hablar sobre eso. Eso fue una de las estrategias que estamos manejando. Pero ha sido difícil, una lucha para ellos. Y diría yo que hay que mejorar ¿cómo digo yo? Suena como raro, pero cómo está diseñado la página. Por ejemplo, en Zoom, si uno pone, o en otros también, si uno pone chat, ya la gente es más chiquita. Si uno pone el Blackboard, ¿no? El tablero allá, toda la gente queda súper pequeña, ¿no? Y es muy difícil. Ella, por ejemplo, necesita que hay un buen tamaño de la persona que está haciendo señas, más que las letras y todo que existen en el tablero sean de un tamaño, de un puente, por lo menos de 30, por lo menos, ¿no? Tal vez más grande. Entonces hay unos ajustes que han sido complicados para nosotros y seguimos sobre la marcha, ajustando, hablando con amistades, qué están haciendo ustedes para que podamos salir adelante en eso.
Sin saber cuánto dure el efecto de esta pandemia y por cuánto tiempo nos tengan con distanciamiento social, la gente debe comprender la importancia que para nuestra población en el Colegio Filadelfia Hueso Porvén, la cercanía es muy importante entre nuestros niños y jóvenes en el proceso educativo, terapéutico y los demás procesos que conlleven a la inclusión. Sin contar de los impactos negativos que ha llevado a muchas familias a enfrentar esta situación, porque tenían en nosotros un aliado, un amigo en el cual descargarse y ahora tienen que volver al pasado, años atrás, a tener que enfrentar y hacerse cargo de sus hijos y ser los profesores o coterapeutas o los asistentes para que esto sea con la misma magia en que se hacía anteriormente. En el caso de la población sordociega, la cuestión de cuadrar la luz, cuadrar el computador, la letra, como usted decía, que la intérprete esté lo más visible posible, y sin contar un detalle que la gente desconoce, la población sordociega tiene una seña propia, una identificación, y cómo poder reconocerse entre sí, más cuando hoy estamos quizás robotizados, al lado contrario de un computador, de una tableta. ¿Qué viene para el colegio y la población si esta pandemia acabara pronto y volviéramos a como veníamos en esa normalidad que llamamos? ¿Qué vendría para el colegio? ¿Qué se esperaría? Quizás hay cosas que puedan ser muy difíciles de alcanzar por falta de voluntad política, pero uno está en una lucha y hay que tener una lucha consciente, con los pies en la tierra y la imaginación un poco más allá. ¿Qué vendría para esta población? ¿Qué le hace falta a ese eslabón para que uno diga, vamos mejorando, la gente está entendiendo, se abrieron 2, 3 nuevas oportunidades de trabajo, la gente entendió que estos chicos al salir con su cartón de bachiller y entrar a una preparación universitaria o tecnológica, o un curso que les permita generar un ingreso, la gente entienda que vincularlos no requiere de inversiones muy, muy grandes. De pronto la primera, pero es una inversión que se retribuye y se recupera muy fácilmente.
Sí, o sea, ¿qué esperamos para el futuro? Digamos, ¿qué mejoras queremos en la educación de las personas sordociegas? Yo diría que alcanza el dinero y las personas preparadas, ¿verdad? Las capacitaciones que necesitan para que realmente cumple con el trabajo, ya sea de mediador o ya sea de guía intérprete, porque eso no es para todo el mundo y no todo el mundo tiene la habilidad. Nuestra experiencia, nosotros aquí en el colegio, nuestros guías intérpretes, mediadores, son personas sordas. Pero la mayoría de ellos son personas que tomaron un mini curso gracias a Surcoy, también con el apoyo en un diálogo con ENSOR, que ha sido muy importante para nosotros, ENSOR. Y de hecho les felicitamos por sus 65 años y sus transformaciones para que la población está incluido, está trabajando, está influenciando allá. Entonces, pero yo diría, o sea, toda la educación es tan importante, desde los primeros pasos hasta que termine bachillerato y lo que van a estudiar. Pero sí tiene que existir otra vida después, ¿cierto? Tiene que existir trabajo, tiene que existir oportunidades. Y a mí me parece que nosotros estamos enfocados en la educación, pero me gustaría ver más enfoque en la parte laboral, que realmente las empresas y personas pueden ver los talentos de las personas sordociegas y pueden decir, ok, le voy a dar un trabajo con todo, prestaciones, todo completo, para que esa persona pueda tener la satisfacción de producir por sí mismo. Y las oportunidades en las universidades también me parece muy importante. Entonces, tal vez si teníamos la seguridad que nuestra educación siempre está llegando, abrir una puerta a la oportunidad o para la educación superior o para empleo, para espacios sociales, creo que ha mejorado en los últimos años mucho, pero todavía hace mucha falta.
Ok. Creo que es importante que la gente conozca o que entienda que darle trabajo a una persona con discapacidad no es inicialmente responsabilidad social. Considerar una oportunidad laboral a una persona con discapacidad como responsabilidad social empresarial es una clase de discriminación pasiva.
Sí.
Debemos entender que las personas con discapacidad pueden ser productivas y útiles en muchas tareas empresariales y que a su vez pueden agilizar procesos internos de gestión, producción, mientras que acercan a las empresas quizás a que alcancen sus metas y que éstas puedan cumplir con los requerimientos del mercado, la demanda y crezcan. Se requiere mayor entrenamiento y que las empresas identifiquen todas esas tareas, detalles esenciales que estas personas pueden asumir. Hay estudios que muestran que son trabajadores cumplidos, esmerados, admirados y reconocidos por todo su rendimiento, ¿sí? Y que es una inversión que se multiplica con creces. Sea este conversatorio un llamado, quizás para terminar y agradecerle a la profesora Patty Vivian Jones y a Ruth Aldana, nuestra intérprete, para toda la población que nos vea al futuro, para que volquemos nuestros ojos a otro sector dentro del grupo poblacional de las personas con discapacidad que también requieren muchos más apoyos y que son quizás muy poquitos en comparación a otros que son bastantes y que pudiera con voluntad política esta población salir adelante e ir mejorando los índices de desarrollo y de vida de al menos por grupos de a poco en poco, para que nunca sea alguien, es que son muchos, son montones y nadie ha hecho nada por ellos. Y que cuando una universidad, cuando el sector público y privado quiera hablar sobre la población, lo haga con la población misma, a partir de todos los conocimientos y experiencias, que no los miren desde lejos, ellos parecen estar haciendo algo, parece que logran algo, sino que vayan a la fuente y los tenga ellos siempre en cuenta y los incluya. Gracias, profesora Patty Vivian, por esta oportunidad.
Muchas gracias, Tairo, y gracias a Soformen. Y esperemos que esa charla sirve para más preguntas y más pensamiento. Y muchas gracias a Ruth Aldana.
Bueno, gracias Ruth por la interpretación, a la profesora Patty Vivians, y que esto nos lleve a generar mayor concienciación y que nos lleve a reflexionar y que sea una invitación para actuar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.